Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe.
¿Cómo está? Bienvenido a Consultorio Abierto. Bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara en la frecuencia 105.5 de FM. Soy Cintia García y es un placer recibirlo en este programa en donde vamos a continuar con el tema interesante de autoestima y seguridad. Autoestima y proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? ¿Quiénes debemos de tener un proyecto de vida? Y lo más importante, ¿cómo se hace un proyecto de vida? Y que Rosa, nuestra invitada del día de hoy, a quien le doy la bienvenida, Rosalena Ramírez Ruelas.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida.
Excelente. Emocionada de estar aquí de nuevo con ustedes en este espacio.
Pues nosotros más, porque la verdad es que los temas en psicología que abordamos aquí, y más con el CISAME, a quien le mando un saludo a todo el equipo, pues resultan muy enriquecedores para nuestro crecimiento y desarrollo integral, Rosa. La autoestima. El programa pasado nos habías dicho que podíamos traducir la estima que nos tenemos, el aprecio que una persona se tiene o que tiene de sí misma, nuestra imagen, por supuesto, también, y que no solamente es o habla de lo físico, sino también de lo interior.
Exacto.
Dijiste que todo mundo tenemos autoestima. Lo mejor sería que tuviéramos una adecuada autoestima, es decir, una sana autoestima. Desde niños es la etapa ideal para empezar a moldear esta autoestima para que sea un adulto emocionalmente sano.
Exacto.
Y nos quedamos con muchas dudas, Rosita. Por ejemplo, en los niños decíamos que el estarlos apoyando. Aquí me gustaría tocar más a fondo el tema, el estarlos apoyando, el estar escuchándolos, el estar acompañándolos en este desarrollo, motivándolos, no tiene que ver, o en muchas ocasiones no tiene nada que ver con el que lo estemos halagando. Uh-huh. ¿No? Eres maravilloso, el supercampeón, eso campeón, eso princesa, eso mi reina. Los adjetivos calificativos no tienen mucho que ver con la autoestima.
No.
¿Qué es lo que sí tendríamos que tomar en cuenta a la hora de estar educando a un niño o niña y estamos tratando de desarrollar su autoestima, Rosa?
La cercanía. La cercanía en todos los sentidos, es decir, desde la parte intelectual, la parte afectiva, la parte cognitiva. En esta parte que mencionas de los adjetivos, regresamos a algo que ya habíamos mencionado, es de que esta concepción de que mi niño es el mejor, mi niño es el más bonito, es el más guapo, es decir, está bien, no le voy a recriminar que hayan hecho esos comentarios, pero también cuando hablamos de esta cuestión de irlos ayudando a formar lo que es su persona y que ellos vayan afrontando la realidad de una forma equilibrada, es hacerles saber también que es válido que a veces no siempre van a poder tener lo que quieren en el momento que quieren. Uh-huh. Que si estamos hablando de la convivencia con otros niños, en algún momento van a aceptar, van a necesitar reconocer que hay otros niños o que hay otras niñas que también juegan muy bien el fútbol, que también son muy buenas para bailar, para decir una poesía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo me centro en hacerle saber a mi hija o a mi hijo qué es lo mejor, que él tiene que poder, que él tiene, que él se lo merece, falsamente estamos construyendo no una autoestima, sino que le estamos exigiendo que sea un niño perfecto. Y un niño perfecto, tanto como un adulto perfecto, no existe. Ahí se va a confundir con una situación de que el niño va a ser una persona insegura, ansiosa, siempre preocupado a atender las exigencias. Y se va a pasar algo, no va a disfrutar lo que va viviendo. Y siempre va a tener en mente, tengo que, debo de, necesito de. Y si el niño, por ejemplo, va a hacer un trabajo, un proyecto, y de repente se siente inseguro, la maestra se lo puede decir al padre de familia, es que noto que su niño o su niña se está comportando de tal manera. O en su casa lo ven aislado, lo ven temeroso, o muy reactivo, le haces un comentario y explota, llora o hace algún berrinche. Regresando a esta parte de la pregunta inicial, ¿cómo trabajar la autoestima? Lejos de la parte de elogios o adjetivos calificativos, el estar cercanos, el convivir con ellos, no solamente decir, ya te traje este rompecabezas que tanto querías, vete a jugar con él. No, a ver, espérese, tal vez el instructivo del juego como tal no viene, se solicita que tanto mamá y papá se sienten al menos 30 minutos con el niño y comiencen una conversación y den inicio al juego. Esos instructivos no vienen, pero es, digamos, como una ley natural, que si estamos hablando de un juego de mesa, se lo estás dando a un niño, no es para que le des la caja, la bolsa y él juegue. En la medida de lo posible, los papás o la familia necesita convivir con él. Y dices, bueno, ¿qué me va a dar un rompecabezas? En apariencia solamente es un juego, un medio de distracción, pero si tú empiezas a jugar con ella, con él o con ellos, en automático vas a trabajar comunicación. Vas a trabajar cercanía, que va a provocar en el momento que el niño se sienta feliz porque mamá y papá están conviviendo con él, porque le permiten hacer chistes, porque le explican cómo debe de ser el juego, que necesita respetar las reglas, y lo disfrutan, y se les va el tiempo, así como a veces a nosotros aquí. Y es algo muy interesante porque a veces... te digo, en esta parte del trabajo, los papás se acercan y te preguntan, oiga, fíjese que mi niño es así, 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 ¿cómo lo puedo hacer? Y con todo respeto, a veces esperan como que uno les diga, mira, paso número uno, paso número dos y paso número tres. Y eso en automático no se puede dar, porque cada niño es diferente, porque el contexto de la familia, los recursos que cada uno de los miembros de la familia posee. Pero lo esencial es que se brinden el tiempo, que se den la oportunidad de comunicarse, de estar cercanos. Y otra cosa, en la medida de lo posible, que no se estén comparando con otras familias.
Eso creo que es fundamental, es básico. Las comparaciones, la realidad es que todos nos chocan. Imagínese que a usted, su esposo o su esposa, la compare con un vecino o una vecina.
¿Qué pasa?
¿Cómo se siente, verdad? Mónica se comunica con nosotros a través de las redes sociales y creo que no se las di las redes sociales, déjenme recordárselas. Tenemos el Facebook a su disposición, usted nos puede localizar como XHUGA en mayúsculas o también puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 01800-8363-220 o nuestro teléfono directo 758-5611. Mónica, a través del Facebook, se comunicó con nosotros y nos platica, siendo adulta me di cuenta de que no me enseñaron a expresar palabras bonitas, es decir, reconocer las bondades de alguien o de mí. Después de mucho trabajo psicológico, me enseñaron de que eso es importante. Saludos. Mónica, muchas gracias. Y qué bonito que Mónica se haya acercado a un profesional de la salud mental, como es el psicólogo, para trabajar esta situación.
Sí, me encanta. Es decir, ahorita que ya nos comparte este comentario, ya hace rato lo había pensado. Si hablamos del estigma en salud mental, es la creencia de que solamente van al psicólogo o al psiquiatra cuando estás demente, cuando estás loco. Son los conceptos que lamentablemente algunas personas utilizan. Ya no quiero generalizar porque afortunadamente ya he escuchado comentarios más proactivos, ¿sí? Pero hay una cosa básica. En este caso, un profesional, en mi caso, los psicólogos no solamente trabajamos con trastornos o con problemas mentales específicos. Una persona puede necesitar ayuda psicológica porque tiene dificultad para establecer límites, porque tiene problemas con su autoestima, porque tiene dificultad para manejar las emociones y de alguna u otra manera todo está entrelazado. Y ahorita que ella menciona esta parte de expresar, es muy interesante porque en la práctica individual, si me lo permites decir, me he encontrado personas que dicen, es que no sé cómo mejorar la comunicación con mi hijo, que ya le he hecho de un modo, del otro, lo castigo y lo demás. Insisto, se van a lo que generalmente escuchan o les recomiendan otras personas, uh-huh, que de alguna manera no están más cercanas a lo que es más saludable, ¿no? Y a veces uno toca una parte básica, señora, señor, ¿y usted cómo se expresa, cómo se acerca a sus hijos? No, pues yo le digo lo que tiene y lo que no tiene que hacer, okay. ¿En qué momento usted le expresa lo que siente? ¿Cómo? Sí, es decir, usted le hace saber, ¿sabes qué? Cuando tú haces esto, dejas de hacer esto, yo me molesto por tal razón. Yo me pongo triste, yo me alegro, me desagrada. No hay un reflejo de emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Tú vas a un preescolar o una primaria y a veces es común encontrarte al papá o la mamá que le exige al niño como tal que le explique paso a paso por qué hizo eso, por qué dejó de hacer eso. Y yo me pregunto, a ver, si el niño tiene dificultad para expresar, tal vez se deba a que en casa no le han ayudado a reflejar sus emociones. Yéndome a otro punto, que era la parte inicial de lo que te comentaba de la práctica privada, a veces nos encontramos a personas ya adultas, incluso que rebasan los 40 años, que ya tienen hijos, y que les dices que yo no sé cómo decirle a mi hijo que lo quiero. Y se quebran. Les das un espacio y ¿a qué se refiere? Es que me da vergüenza. Uh-huh. Es que no permito que se me acerque y me den un abrazo. Lo quiere, sí lo quiero, pero no puedo. Ahí estamos hablando de que posiblemente en su infancia no hubo esta expresión de amor, de cariño, que en su momento no lo trabajó, lo llevó a la vida adulta. Pero aquí ya hay una situación, la persona ya empieza a identificar que necesita mejorar algo y ese es el momento ideal para buscar ayuda.
Uh-huh. Cuando algo ya
te mueve, te hace ruido.
Sí, ¿verdad? Nos está calando en el corazón. Es cuando podemos ir a buscar ayuda de un profesional que es un psicólogo. El CISAME es un espacio en donde precisamente laboran este tipo de profesionales de la salud mental. Y bueno, ya lo dijo Rosa, no necesariamente tienen que tener alguna patología, no necesariamente padecen un trastorno. Usted va al doctor aunque tenga gripa, ¿verdad? Uh-huh. O aunque tenga algo grave, o si tiene algo grave, igual va al doctor, pero no son las mismas cosas.
O va a que le apliquen vacunas para prevenir
también,
una enfermedad.
También, ¿verdad? Entonces, la situación de asistir a un psicólogo o a un psiquiatra debe ser ya visto como algo normal.
Necesario.
Necesario, exactamente. Y usted lo tiene aquí en AMICA. El CISAME. Rosa, ¿nos pudieras decir la ubicación de CISAME?
Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en la colonia La Mezquitera, Los Mezquites, cerca del Rastro, en la calle Jardín número 72. Trabajamos de lunes a viernes, de una hora de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Hay compañeros que están en la parte clínica, es decir, los que trabajan la parte de psicoterapia, y nuestro compañero que está en la parte de psiquiatría. También hay personal de trabajo social, en mi caso promoción de la salud mental, enfermería, nuestra administradora y coordinación. Somos un equipo completo, somos dependientes del Instituto Jalisciense de Salud Mental, y algo que es crucial para que lo tengan en cuenta, somos dependencia de gobierno, trabajamos con Seguro Popular, que quiere decir que si usted tiene Seguro Popular, la atención que solicite es gratuita.
Eso es importante que también nuestros amigos sepan, si tiene Seguro Popular, lo pueden atender. Y si no tiene y desean ir
al CISAME, sí, también se les puede brindar atención. Nada más que aquí vamos a tener, digamos, un pequeño detalle. Como somos Seguro Popular, digamos que tiene cierta, pues los límites con los otros seguros, ya sea Sedena, IMSS o ISSSTE, se les puede brindar la atención, solamente que hay una pequeña cuota de recuperación por los seguros, nada más por eso, pero la atención se les brinda.
Pero no es alta la cuota.
No, si hablamos de psicología son 75 pesos y si es de psiquiatría, 150 pesos.
Pues ahí está para que usted acuda a CISAME. Nos vamos a ir rápidamente a un corte de estación. Hoy estamos platicando de autoestima, de seguridad y sobre todo de esta etapa en donde podemos moldear el autoestima de nuestros hijos para que puedan ser unos adultos íntegros. Esto es lo importante. Michelle, muchas gracias por estar en la producción. Ahí está encabezando la producción de este programa de Consultorio Abierto. Tania Figueroa en la asistencia de producción. Este es el equipo de Consultorio Abierto. Nos vamos a un corte de estación y enseguida regresamos.
El mayor éxito es una autoaceptación exitosa. Ben Sweet.
Consultorio Abierto. Regresamos.
Eres tan increíble como te dejas a ti mismo serlo.
You string me along. My friends say it's wrong. They tell me I'm crazy.
Elizabeth Album.
Reading cards and asking the stars, the outlook is hazy.
Regresamos a Consultorio Abierto a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Hoy nos acompaña la psicóloga Rosa Elena Ramírez Ruelas del CISAME aquí en el municipio de Ameca. Y estamos platicando, es un segundo programa, es un consecutivo del tema de autoestima y seguridad. Estamos hablando de la importancia de por qué los papás debemos de poner atención a la hora de moldear y cómo moldear también la autoestima de nuestros hijos. El ser padre de entrada exige una autorreflexión, un autoanálisis de cómo estoy yo, o debería de presentarse, de cómo estoy yo. ¿Qué es lo que le voy a compartir a mis hijos? Porque ya lo mencionaba Rosalena, ¿cómo quiero que mi niño sea el más expresivo si yo no puedo decirle en cualquier momento, hijo, te amo, o hija, te amo, o darle un abrazo, ¿verdad?
O aceptar el abrazo.
O eso, o aceptar el abrazo, porque luego también los niños, yo no sé si por naturaleza o no, pero hay niños que son muy afectivos, que se van luego con el abrazo, con el beso, y son platicadores, ¿no? Habrá que ver si la mayoría de los niños son así, pero por naturaleza son preguntones, ¿no? Entonces, no cortarles esta iniciativa a los pequeños. Si nosotros ya sabemos que somos tímidos, que nos cuesta trabajo el contacto físico, bueno, pues podríamos trabajarlo y de esa forma no contaminar a el crecimiento de nuestros niños.
Demás.
Los psicólogos están para esto, Rosa. ¿Cómo trabajas tú con una persona que no es expresiva y que quiere transformarse?
Ajá. Si hablamos esta cuestión expresiva en el ideal que tenemos de expresar a partir de palabras, tal vez a la persona de momento resulte muy amenazador, que yo le pueda decir, no, mire señora, mira, joven, es necesario que te des la oportunidad y hables directamente, mira, acércate, respira, mírala y háblala. Es demasiado amenazante. Yo en lo personal a veces trato de que, a ver, primero la persona se acerque a identificar la importancia de por qué expresar, que no lo vea como una imposición o una obligación. Porque luego viene, es que así soy y bueno, si así me conocen, que así. No se trata de irnos a un extremo o al otro. Insisto, si vamos a esta parte de intentar acercar a la persona, hacerle saber que antes de llegar al ideal, en este caso, porque sabemos que es conveniente expresar a partir de palabras, acercarnos a otras formas de expresar. A veces se les pueden dar recomendaciones de que, ok, quisieras decirle a alguien algo en particular, sí, intenta hacer una carta, aunque no la entregues, pero escríbela, date la oportunidad. Y a veces ellos mismos te cuestionan, a ver, ¿una carta en serio me va a ayudar? Y uno le puede decir, necesitas ser sincero, mira, no es que te va a ayudar al 100%, pero va a hacer algo. Te va a brindar la oportunidad de que te expreses sin temor. No te estamos diciendo que le entregues ya, sino que te empieces a dar la oportunidad de ir, como suelen decir, sacando lo que piensas, lo que sientes. A partir de eso, dependiendo cómo vaya reaccionando la persona, es irle acercando a otras formas de expresión. Que la persona escriba, no sé, un poema, que la persona comience a llevar un diario, que la persona haga algún dibujo, que la persona se vaya acercando poco a poco. Y en ese mismo acercar, uno le tiene que reforzar sus avances. De forma, digamos, indirecta o directa, en algún momento la persona no se dio cuenta y ya ha ganado más seguridad, porque se da cuenta de que sí puede hacer algo que en su momento pensó que no lo iba a hacer. Cuando estamos hablando de eso, a la persona le dices que tiene la oportunidad y que puede intentar algo que ya ha deseado. Es importante, yo en lo personal, insisto, así lo manejo, no imponerle algo, pero decirle, inténtalo. Cuando alguien te dice inténtalo, de alguna manera sabes que hay posibilidad de que lo logres o que no lo logres, pero te estás acercando a la meta y es menos amenazante decirle es que lo tienes que hacer. Uh-huh. Inténtalo, date la oportunidad, vive la experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Y la persona sí reacciona de forma positiva. Pero esto, insisto, va a depender de las personas, porque yo puedo plantear un plan general, alguna persona tal vez en 3 sesiones, en 3 semanas o en 3 meses le resulte, y otras se van a tardar un poco más, porque son muchas cosas las que se van a tomar en cuenta.
Depende de la personalidad también, ¿verdad?
De la personalidad, exacto.
Fátima se comunica con nosotros, dice, muchas veces pensé que mi hijo tenía algo, y lo ponemos entre comillas, porque no convivía mucho con sus amiguitos. Tanto así que cuando fuimos a terapia y resultó que él solo es así, su personalidad es calmada. Como uno piensa que todos tienen que ser iguales, es lo que estás diciendo, ¿verdad?
Sí.
También las etiquetas que ponemos de que todos los niños tienen que ser felices, alegres, interactivos, expresivos, etcétera, etcétera. Y pues no, la realidad es que hay personalidades como el número de habitantes en el mundo.
Exactamente, y que estas se van definiendo a partir de que uno comience a crecer. Nuestros teóricos favoritos de la personalidad, hay posturas que refieren que a partir de los 18 años, de alguna manera, ya está bien estructurada tu personalidad. Hay otros que refieren que esta puede cambiar un poco a los 30 años. Es decir, si tú ya tienes 30 años, es posible que la personalidad que fuiste mostrando poco a poco difícilmente cambie. A no ser que tengas una experiencia que realmente te mueva todo, pues este sentido de adaptación, de protegerme, te puede modificar algunos rasgos de personalidad. Pero desde que somos pequeños, en algunos se va viendo ya de que a dónde se va perfilando. Como que dicen, ya sé cómo va a ser sí. Este niño o esta niña. Y es importante que se respete. Y qué importante lo que comparte la señora, de la experiencia que ella tuvo. No todas las personas somos iguales. Pero ella esta tendencia, y lamentablemente algunas personas las marca. Si hablamos de adolescentes, la adolescencia de alguna manera para algunos es traducción de que tienes que ir a fiestas, tienes que ir a todas las partes donde te invitemos. Si alguien no va, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no va? ¿Por qué no se acerca? Se respeta.
O que un adolescente nos diga, es que a mí no me gustan las fiestas, resulta como, algo pasó.
¿De dónde viene?
Sí, te están buleando, hijo, te están molestando. Ahí sí, sí se dispara la paranoia en el círculo familiar porque resulta diferente en cuanto a personalidad y gustos que el resto de los adolescentes, ¿no? O en este caso niños.
Sí, u otra cosa interesante, no sé si te ha pasado a escuchar a ti, que a veces algún padre de familia dice, o en este caso una mamá, ay, si es niña, lo que voy a tener, le voy a poner tantos vestidos y tantos moños y sus zapatos y siempre le voy a tomar fotos y un montón. La niña va creciendo, no se deja los moños, no le gustan los vestidos, está renegando y aparentemente la mamá puede decir, okay, lo tolero, está pequeña, va creciendo, la niña va haciéndose adolescente y a veces lamentablemente le dice, es que yo esperaba más de ti, como eres mujer, yo esperaba que te vistieras de este modo, que actuaras de este modo. Y dices, ay, oh, entonces la chica se pone a pensar, o sea, que si no soy como ella me dice que tiene que ser, no me acepta completamente, no soy su hija. Y eso pega.
Y es una lastima parte. También la autoestima, sí. ¿Verdad? De las chicas adolescentes.
Exacto. Los papás necesitan entender que sí, son sus hijos, pero son personas diferentes. Tienen sus aspiraciones, tienen sus gustos y es importante que les permitan, que ellos los acepten, que no les impongan. Y aquí nos vamos rápidamente a los ejemplos que pasan de que en una familia tradicional todos son abogados, todos son médicos y los chicos o las chicas tienen que seguir la tradición y si no estudian lo que ellos consideran que es el ideal, hay problemas, tanto de que pues apágate tú solo los estudios, olvídate, no sé, son muchas cosas.
Definitivamente la autoestima tiene mucho que ver en pues la experiencia o mejor dicho, en cómo enfrentemos o vivamos nuestra vida.
Exacto.
¿La autoestima nos define, Rosa?
Sí, nuestra seguridad. Nos va marcando, dependiendo, digamos, qué tan adecuada puede ser la autoestima que en el momento cada uno podamos tener, puede influir a la hora de tomar una decisión significativa en tu vida. Llámale significativa una decisión laboral, a una decisión personal, incluso una decisión que tenga que ver con tu salud. Esta es crucial, por eso es importante que todas las personas, independientemente de nuestra edad, nuestra profesión, tengamos algo presente. Soy humano. Pienso, siento, soy reactiva a las situaciones que me pasan al exterior y aceptar que en algún momento de nuestra vida tenemos derecho a sentirnos vulnerables, pero que al mismo tiempo el sentirme vulnerable me puede brindar la oportunidad para brindarme un espacio, identificar qué me hace falta, buscarlo y mejorar como persona. ¿Para quién? Primero para uno mismo. Recordar esta parte importante. Uno necesita pensar en uno mismo. El pensar en mí mismo no significa en automático que soy una persona egoísta. Que no se pierdan en mi familia dice que lo mejor sería que me case antes de tal edad, que tenga un hijo antes de tal edad. Mi papá dice que un hombre para verse respetable necesita tener un coche de tal marca, tal modelo, o necesita ganar tanto al mes. Esos no son cuestiones que realmente brindan seguridad a una persona. Y las personas que en algún momento cayeron en ese juego, lo saben. Lo han sabido de una forma amarga.
Y sufren. Claro, sufren. Que sufren. De ahí lo amargo. Existe, Rosa, ahorita decías, primero tenemos que ver cómo está, si la autoestima es una autoestima adecuada. ¿Existe algún cuestionario, alguna técnica para saber cómo andamos de la autoestima?
Sí, si hablamos, no sé, de la parte psicométrica, si hablamos de una evaluación que tenga que ver con psicología, hay un cuestionario de 10 preguntas del autor Rosenberg que te hace unas preguntas cerradas, sí o no, sobre qué es lo que piensas de tu persona. A partir de cierto puntaje ya podemos decir tiene una adecuada autoestima o no tiene una adecuada autoestima. Ahora es importante que las personas, si leen revistas comerciales, es común encontrar
test. Ay, sí, o sea, ahí les va otra vez, Vanidades, Cosmopolitan y otras. Sí.
20,
¿cómo
20
está?
Tantos.
¿Qué auto? ¿Qué hasta en 10 preguntas nos definen la personalidad?
No, por favor, eso no es real, no está basado en evidencia. Tampoco les estoy sugiriendo de que busquen el cuestionario que les he comentado, porque hay otras formas de saber si posee autoestima o no, y ahorita se las voy a compartir. Pero hablando de este cuestionario de Rosenberg, la importancia para nosotros como profesionales de salud mental de identificar el grado de autoestima es porque es una variable importante en la salud mental. Es decir, si hay una persona que no tiene una adecuada autoestima, es más vulnerable a una situación de depresión, de un trastorno de la conducta alimentaria, de ser víctima de acoso escolar, de tener práctica de cutting o autolesión, es decir, estas personas que se cortan. Uh-huh. Por eso para nosotros es muy importante la variable de la autoestima, porque está relacionada a muchas de las cuestiones que generan sufrimiento psicológico en las personas. Uh-huh. Ahora, lo que les decía, de que hay otras maneras de saber si posee autoestima, insisto, que no solamente es decir, me gusta cómo me veo, me gusta mi cabello, me gusta mi estatura, mi tono de piel. Eso solamente es una parte de la autoestima y se llama imagen corporal. Uh-huh. Pero vamos a hablar de la parte espiritual, de mi forma de pensar, de mis cualidades, de mis habilidades, de mis aptitudes. Y entre ellas, algunas que nos marcan como indicadores de una autoestima adecuada son, por ejemplo, que la persona crea firmemente en sus valores y que los lleve a la práctica. No solamente decir, es importante que seas respetuosa en tu práctica diaria, que seas una persona respetuosa. Y ahí hablamos de
ser congruente, ¿verdad?
La congruencia, que es un factor, es un indicador de salud mental. Uh-huh. Hablamos de que la persona es capaz de hacer las cosas según ella pueda ser más conveniente, de que se brinde la confianza y confíe en la capacidad que pueda tener para resolver problemas en la vida cotidiana. Que sea consciente de que a pesar de su característica física, de la familia de donde pertenezca, puede ser interesante y valiosa. Esto muy independiente de su promedio, muy independiente de lo que ha logrado o no. Es decir, la sociedad nos exige algo de manera general. Tienes que estudiar, tienes que casar, tienes que tener hijos. Pero para otros va a haber en algunos intermedios. Y si en algún momento la persona decide dejar los estudios, decide pausar el tiempo en que piensa procrear, tener una familia, tiene todo su derecho porque está decidiendo por ella misma, porque quiere la vida que ella identifica que le va a generar bienestar.
Y por eso la importancia de tener un proyecto de vida, ¿verdad,
exactamente,
Rosa? Vamos a ir rápidamente a un corte de estación y regresamos aquí a Consultorio Abierto para que nos ayudes a conocer más sobre este proyecto de vida, cómo se elabora y quiénes debemos de elaborar este proyecto de vida. Está usted en Consultorio Abierto, enseguida regresamos.
Consultorio Abierto. Regresamos.
Regresamos a Consultorio Abierto, hoy platicando con la psicóloga Rosa Elena Ramírez Ruelas de CISAME AMECA y nos está ampliando el tema de autoestima. Ya es el segundo programa que hacemos sobre este tema de psicología y en estos momentos nos va también a dar más información del proyecto de vida y cómo y por qué es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de autoestima. Antes de que nos platiques del proyecto de vida, Carmen nos dice: desde chica fui muy obediente y calladita, y así pasé mi vida hasta la juventud. Me casé, me divorcié y a los 30 años me di cuenta que nunca hice algo que no me hacía feliz, solo hacía el deber. Ahora con trabajo especializado tracé mi vida llena de felicidad. Carmen, yo creo que nunca es tarde, ¿verdad?, para ser feliz. Qué bueno que se pudo dar la oportunidad. Ojalá Carmen nos pudiera compartir si acudió con un profesionista de la salud, porque precisamente en estos casos es cuando los profesionales psicólogos aparecen en nuestras vidas.
Exactamente.
Cuando estamos muy tristes o desubicados, que no sabemos para dónde y queremos tener un objetivo en la vida, pues precisamente los psicólogos son los que nos pueden ayudar a aterrizar estos sueños o ideas que tenemos.
O a ver con mayor claridad lo que ya ven a veces.
Y sale el proyecto de vida a la luz, ¿no, Rosalena? Uh-huh. ¿Qué es un proyecto de vida?
Un proyecto de vida es trazar un plan que te brinde bienestar en un futuro. El futuro puede ser a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Uh-huh. Nunca separado los tres. Es interesante lo que manejábamos la otra ocasión sobre esta cuestión de que a veces cómo nos han enseñado un proyecto de vida, que es la parte básica, ¿no? ¿Qué es lo que quieres a corto, mediano y largo plazo? Y en la práctica que a veces he tenido con algunos adultos, cuando les digo, a ver, por favor planteen su proyecto a largo plazo, lo más común que te puedes esperar, y es válido, es decir, no lo estoy criticando, pero ahorita les voy a hacer el comentario que voy. Es decir, tener una familia, tener una casa, tener un trabajo, tener un coche y viajar. Ok, es válido, se respeta. Y entonces uno le insiste más. A ver, hábleme, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a conseguir tener una familia? Ah, pues me voy a casar. Ah, ok, antes de casarse, ¿cómo le va a hacer para casarse? Y ya me dicen, pues obvio, me voy a hacer una novia o un novio, ¿no? Yo, oh, sí, se entiende.
Está bien, ajá.
Ok, bueno, vamos a quedar en la parte de tener una pareja. ¿En qué momento usted se va a dar cuenta que ya es el momento de contraer matrimonio con esta persona? No, pues pasado, pues si pasamos unos meses, unos años juntos, ya es como la prueba. Y yo que nada más está basando de que la prueba para saber si es la persona con la que va a compartir su vida el resto de su vida, ¿se basa en el tiempo? Es decir, ¿este es el único criterio? Sí, pues es que ya ve uno, pues tiene que buscarle, el tiempo se acorta y demás. Ok, se respeta. Ahora, ¿considera que solamente eso le va a ayudar a tener una vida funcional con su pareja, con sus hijos? Ah, pues no, ¿verdad? Eso lo va a ir dictando la vida. Ajá, entonces ya les digo, ok, la importancia de desmenuzar un poco más esos planes a futuro. Y otra cosa, no limitarse solamente a lo que la sociedad nos dice que debemos de hacer como personas. Es decir, está bien que elijan tener una familia, está muy bien que deseen tener una casa, que deseen tener un coche, pero ¿eso es todo en la vida?
¿Y eso es lo que realmente quieren?
Y la persona luego te dice, no. Ok, entonces vamos a ir más allá, vamos a pensar un poco más. Cierre los ojos, intente concentrarse. ¿Realmente qué le gustaría hacer en este momento? ¿Qué le gustaría tener? Váyanse más allá de lo banal, de lo que es rápido decir, comprarme tal cosa, tener tal dinero. Vayan un poco más allá, porque no todo lo es el dinero y lo material. Uh-huh. Es decir, la parte material va una vida que te dé plenitud va más allá de lo material. Incluso la semana pasada estaba leyendo un reportaje de una de las universidades más prestigiosas del mundo, refería que después de un estudio que se hizo de 5 o 10 años, identificaron que las personas con una, digamos, situación social muy favorable referían que el dinero no les daba felicidad. Dicen, ah, pues claro, ya lo sabemos todas las personas terrestres, sí, pero digo, bueno, ¿por qué la importancia de haber hecho ese estudio? Porque es para reafirmar que realmente la parte material no te brinda seguridad completa o bienestar completa, que sabemos que es un elemento significativo.
Sí, por supuesto. Por lo menos para la tranquilidad momentánea, ¿no? Uh-huh. El dinero. Ese tipo de... cuando te sientas a platicar con los adultos o con las personas para hacer el proyecto de vida, intuyo que es para personas ya mayores de 18 años.
Sí.
Pero también sé que se hacen proyectos de vida con adolescentes.
Uh-huh.
¿Aquí cómo lo planteas?
Por ejemplo, en esta parte con adolescentes, para no llegarles de manera directa, porque luego se ponen así como a la defensiva, ¿tú qué me quieres preguntar? O más bien, para que no te respondan en automático, decir, ah, pues quiero ser un profesional, lo mismo, quiero tener una familia, quiero casarme. Primero es hacer contacto, hacer una dinámica de empatía que genere confianza, que les permite expresarse libremente. Y esto se puede hacer a partir de preguntas. A ver, vamos a hacer un juego, vamos a darnos la oportunidad de conocernos más. Y hay muchas técnicas que yo creo que ya las han aplicado, ya las conocen, donde pueden iniciar, donde, a ver, primero identifica cualidades positivas de ti. Y casi siempre es irnos a la parte positiva. Ok, ya que lo hiciste y se supone que ya has convivido con este grupo al menos 6 meses, si estamos hablando con un grupo de adolescentes, se van a empezar a notar en alguna hoja lo que tú identificas positivo en otras personas y lo vas a ir brindando. Si ves que es algo que ya está lo que tú pensaste, piensa en algo más. De alguna manera los hace entrar en confianza y ya se permiten un poco ser más flexibles. Dentro de las preguntas que también se pueden hacer antes de aterrizar esta parte de qué es lo que quieres hacer a corto, mediano y largo plazo, es que se permitan identificar que a lo largo de su corta vida que han vivido, que si hay algo que hayan deseado que no haya pasado y que tuvieran la oportunidad, ¿lo cambiarían? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Es decir, ir más allá de un sí o no. ¿Por qué? Que brinden una explicación, que se den ese permiso.
Uh-huh.
Y esta es una parte muy, muy interesante.
¿Y los adolescentes reaccionan ante esta situación? Es decir, ¿lo reflexionan, lo analizan?
Si tú como profesional o tú como coordinador, quien vaya a llevar la actividad, les brindas la confianza, les das el tiempo, porque eso sí, un proyecto de vida tú lo puedes a veces utilizar como una actividad de clase, qué sé yo, y a veces esperas que en media hora no, tampoco te voy a pedir que te lleves el día, pero por lo menos, insisto, dependiendo de las características del grupo, de cuántos son en el grupo, si es que seguimos trabajando con grupo, darles un poco más de tiempo, darles confianza, aliéntalos, brinda ejemplos, si hay una situación de burla que a veces se da, haz lo posible por que esto no suceda, que tengan la confianza y claro que reaccionan. Y cuando ellos te comparten, te das la oportunidad y dices, wow, o sea, no todos los chicos quieren lo mismo. Si yo le presto atención, escucho cosas maravillosas, más allá de lo común.
¿Y esto del proyecto de vida también aplica en la familia? ¿Los papás podrían ayudar o apoyar a los adolescentes a hacer su proyecto de vida?
Claro que sí. Cuando hablamos de que hay una adecuada comunicación en la familia, sin necesidad de que el papá o la mamá le pregunte cómo te fue en el día, qué hiciste, qué no hiciste, el chico o la chica llega y te lo cuenta todo. Tanto de que si le agradó o no le agradó una clase y por qué. No solamente te va a decir quejas, te puede compartir qué fue lo que no le agradó o qué fue lo que no le agradó. Si hablamos de este ejemplo, en alguna ocasión alguna chica me compartió, fui a dar una plática, regresé a los meses y me busca, me dice, oiga, quiero compartirle algo. Y yo así, sí, dime. Fíjese que ya ve que la otra vez que nos dio una plática sobre salud mental y demás. Ajá. Y me dice, trabajamos el tema del proyecto de vida. Dice, lo compartí con mis papás. Dice, al primer momento mi papá se comenzó a reír. No era de burla, era reír. Y yo, ¿cómo lo identificaste? Dice, porque me dijo que no esperaba que yo pensara eso de mí para mi futuro. Me dice, entonces cuando él me dice eso, dice, me agarré llorando. Dice, y mi mamá me preguntó que si estaba triste. Yo le dije que no. Dice, que me daba alegría escuchar que mi papá hiciera una reflexión sobre lo que yo soy como su hija. Es decir, que le dio a entender que el papá tenía una concepción de ella. Ajá. En general, pero que a partir de que ella le comparte lo que desea ser de grande, la perspectiva y la visión que tiene el papá de ella cambia. Ajá. Entonces, ella, este llanto es así como decir, me está prestando atención.
Mira,
se acerca a mí. Y es interesante. Y a veces es algo que los papás omiten. Es algo que dicen, ¿cómo hago para ser feliz a mi hijo? Le voy a comprar lo que me pide. Lo voy a llevar a donde me lleva. Y muchas de las veces, y te lo hacen saber en videos que ves a veces en YouTube, en experimentos sociales que hacen, las personas necesitamos, antes que un juguete, antes que un regalo, un chocolate, un perfume, necesitamos tiempo de calidad, que alguien que me escuche, alguien que no me juzgue, alguien que me comprenda.
Cierto, todo lo que dices, y bueno, prestar mucha atención, porque en estos tiempos en donde ya ambos papás salimos a trabajar, en donde los niños o los hijos pasan mucho tiempo solos o con la nana, televisión, iPad, tablet, etcétera, etcétera, Nintendos, en la casa, la atención, el tiempo que tú dices de calidad, se ha estado perdiendo. Y las consecuencias van a ser terribles en algunos años. Vamos a ver qué es lo que pasa con todos estos niños que crecieron sin atención o sin tiempo de calidad. ¿En qué se van a traducir cuando sean adultos? Carmen dice, trabajé por 3 años con mi psicóloga María Luisa y han pasado 5 años. Encontré el amor de nuevo con otros ojos y ahora yo elijo lo que hago y lo que no. Saludos.
Excelente.
Pues saludos y felicitaciones, Carmen, porque también tomaste la decisión de ser feliz. ¿Cuántas ocasiones dicen los dichos, la felicidad es gratis? Pero qué difícil es aceptar que no tengo que ir a buscar la felicidad a otros lados, que la felicidad está en uno.
Aceptándome.
Exacto.
Y reconociéndome algo, ahorita que leí esta parte, que yo como persona, independientemente de la estructura que puedo tener corporal, de cómo puede ser mi dinámica como con los demás, tengo derecho a aceptarme y a valorarme. Y a reconocerme que también tengo derecho a ser feliz. Primero por mí, después por mí y tercero por mí. Porque cuando hablamos de esta cuestión de autoestima, también a veces algunas personas han aprendido que si alguien no viene y me dice qué guapa te ves, qué inteligente eres, qué trabajadora eres, no me la creo. Uh-huh. O a veces pasa todo lo contrario, llega alguien y te lo dice y no te lo crees, porque a veces crees que no te lo mereces. Y si tú no aceptas un elogio, digamos, un elogio positivo en ese
sincero
sentido,
también.
Sincero, ajá, respetuoso, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber personas, vas a tener experiencias positivas, no te lo vas a permitir. Y eso, de alguna manera, te puede hacer creer erróneamente que la vida no es buena contigo, que el destino te ha tratado muy mal, que la vida se ha ensañado contigo. Pero tú te das la oportunidad de pensar, a ver, como persona he tenido esta experiencia, esta otra experiencia, están esas personas a mi lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logro ser feliz? Y uno se puede dar la oportunidad, creo que en algún momento, por mucho tiempo, no me valoré y no acepté que independientemente de cómo soy o lo que soy para los demás, también tengo derecho a ser feliz.
Fíjate que en algún momento alguien, escuché en una plática que tuvimos de esas masivas, que decía, estamos tan acostumbrados a alimentarnos de emociones chatarras que ya se nos olvidaron cuáles son las emociones nutritivas. Uh-huh. Y entonces dejaba como ejercicio que durante una semana, 7 días, al levantarnos, lo primero que hiciéramos fuera, claro, ir al baño, ¿verdad? Y ahí, uh-huh, en el baño, observarnos en el espejo y decirnos 3 cosas bonitas. Y nos comentaba era psicólogo también, uh-huh, y nos decía, claro que el primer día, porque nos pedía al público que lo hicieran en voz alta.
Ajá.
Como si fuera otra persona en la que se reflejaba. El primer día nos decía, se van a sentir como si estuvieran loquitos. Hasta se van a ruborizar o les va a dar pena y van a lo mejor a pensar 2 y a decirse 1. El segundo día ya va a ser menos complicado porque entonces ya se van a tomar más tiempo y la atención. Al tercer día ya se van a contemplar, ya van a ver que amanecen, sí, con el cabello esponjado o todos relamidos o todavía la marca de la almohada, ¿no? En los cachetes. Y así, mediante van pasando los días, usted poco a poco se va a ir aceptando, va a ir viendo que esa imagen efectivamente es uno. Y lo más importante, al séptimo día va a descubrir que sí puede decirse cosas bonitas y va a acostumbrar al cerebro, entonces, a todas las mañanas, en los primeros minutos, a darse ese mensaje positivo y de que usted es valioso, de que usted se admira también y que puede seguir adelante a pesar de los pesares.
Uh-huh.
Ese ejercicio a mí se me hizo muy agradable porque finalmente es estar frente a frente,
uh-huh,
así, recién levantado, que muchas veces no todos amanecemos como Julia Roberts, ¿verdad?, en la película de Mujer Bonita. Y bueno, finalmente es este camino de la autoaceptación.
Claro, y algo que me llama la atención, perdón, uh-huh, el reconocer que es un proceso, es decir, que el cambio no viene de la noche a la mañana, que lleva un proceso. En este ejercicio fueron 7 días,
uh-huh,
pero si tenemos presente el comentario que nos acaban de compartir, no quiero decir que todas, uh-huh, las terapias duran 3, 4, 5 años, pero fue un proceso y la persona necesita brindarse esa oportunidad, reconocer que para alguno de los mejores cambios lleva tiempo.
Definitivamente, y como tú lo dijiste en el otro programa, constancia. Esto es importantísimo, es una palabra que muchos se nos olvida o no está dentro de nuestro vocabulario. La constancia es lo que nos va a llevar a buen puerto. Nos vamos a ir, ¿ya nos vamos? Michelle, ¿ya se nos terminó el tiempo? Muy bien, pues prácticamente para despedirnos y darle las gracias a la psicóloga Rosa Elena Ramírez Ruelas de CISAME AMECA por haber estado aquí en Consultorio Abierto compartiéndonos información sobre autoestima y proyecto de vida. Y a mí me gustaría, Rosalena, preguntarte si alguna persona está interesada, que nos recuerdes en dónde está el CISAME y sus teléfonos, por favor.
Claro que sí. Estamos ubicados en la colonia La Mezquitera, Los Mezquites, a dirección del rastro municipal aquí en Ameca. Bueno, allá en Ameca, perdón. En la calle Jardín número 72. Trabajamos en un horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Hay servicios de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, su servidora promoción de la salud mental. Los números telefónicos son 75-87-881 o 75-87-961. También tenemos una red social que nos pueden encontrar en Facebook como Sisame Ameca, Sisame con C. Es otro medio para contactarnos.
Muchas gracias, Rosalena. No, gracias a Rosalena, por haber estado aquí. Gracias también a Michelle Ángel de León, que estuvo encargada de la producción de Consultorio Abierto. A Tania en la asistencia de producción. Soy Cintli García. Le agradezco que haya estado con nosotros en este programa en donde hablamos de un tema interesante. Gracias también y saludos a las personas que nos escuchan en retransmisión a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
La peor soledad es no estar cómodo contigo mismo.
Oh, my love.
Mark Twain.
How can I show my love? It's not enough just to kiss you. It's not enough to hold you in my arms. It's not enough to tell you of your charms. And tonight, more than the Paris lights,
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.